Vamos a estudiar hoy la sijá del Likutei Sijot Helek Tetzain, tomo 16, la segunda sijá de la parashá de Mishpatim. Vamos a arrancar del principio, vamos a analizar un poco todo el tema relacionado con el esclavo. Sabemos que después de la entrega de la Torá en nuestra parashá se nombran un montón de distintas leyes de distintos temas, muchos de ellos son temas comerciales. Uno de los temas que se habla al principio, que es en realidad casi el primer tema, es el tema del Eved Ivri, el esclavo hebreo. Sabemos que los Yehudim podían tener esclavos, tanto goim, no judíos, como esclavos judíos. Eso se llama Eved Ivri. El esclavo hebreo podría surgir por dos razones. La primera es si él decidía venderse a sí mismo porque le faltaba plata y no podía pagar deudas o no tenía suficiente plata, entonces él se vendía a sí mismo para trabajar y poder mantenerse económicamente. El segundo caso es una persona que roba a otra persona y no tiene para pagar y devolver la plata que robó. El Beit Din, el tribunal rabínico, lo podría vender como esclavo a esta persona para que trabaje y le pague la deuda que tiene con él. En el séptimo año, en el ciclo de Shemitah, el esclavo es liberado. Ahora, si después de 6 años de trabajo el esclavo quiere quedarse igual, porque le gustó estar ahí, porque se siente cómodo, entonces el patrón lo que hace es un agujero en la oreja al lado de la puerta, con ese acto, que ahora más adelante vamos a explicar qué es lo que simboliza, el esclavo puede quedarse y trabajar en la casa seguir trabajando en la casa del patrón. Entonces tenemos por un lado Eved Ivri, que es el esclavo hebreo que se vende a sí mismo, y tenemos por otro lado el Eved Knaani, el esclavo knaanita o el esclavo que no es del pueblo hebreo. Entonces ahora sí vamos a empezar con la sijá, al principio en Aleph, donde dice Bepeirushó a la pasuk, en la explicación sobre el pasuk, sobre el versículo, que dice al principio de nuestra parashá, Kitikne Begomer, cuando compres un esclavo hebreo, Etik Rashi Minakatub Etativot, Rashi cita las palabras, Kitikne Eved Ivri, y las pone como título para la siguiente explicación. Piresh. Eved Shehu Ibri, Oei Noela Abdosh Libri, Eved Knaani. Cuando la Torah me hablando acá del esclavo hebreo, ¿me está hablando de un esclavo que él mismo es hebreo? ¿O me está hablando del esclavo de un Yehudí que el esclavo es Goy? Shelekhato me Israel, que yo a este esclavo Goy lo compré de un Yehudí, Bealabu Omer Sheshanim Yavod. Y sobre él está dicho que hay que va a trabajar 6 años y en el séptimo año tiene que ser liberado. En otras palabras, nosotros sabemos que se refiere a un esclavo hebreo, que la persona misma es del pueblo de Am Israel. Pero Rashi duda, quizás no se refiere a que es un esclavo dentro de Am Israel, que la persona misma pertenece a Am Israel, sino que se refiere al esclavo que yo le compro a otra persona de Am Israel. Y sigue explicando Rashi. Umani me caí en Beit Nahal de Motam. Hay un versículo en la parashá de Bear que dice que al esclavo uno lo va a heredar para siempre. O sea que tenemos dos tipos de esclavos. Dice Rashi, ¿sabes dónde voy a armar la diferencia? Belakuach min anochri, abel belakuach mi Israel y etzabeshesh. Esto es cuando compro de un goy. O sea que Rashi tiene una manera de pensar en las palabras del Talmud, se dice Abba Amina. Él pensó de una manera que es que cuando la Torah me dice que yo lo heredo para siempre, se refiere a un esclavo goy que yo compro de un goy, pero un esclavo goy que yo compro de un yehudí, solamente 6 años y en el séptimo año. Sale libre. Así quiso pensar Rashi, Talmud Lomar. Entonces, de las palabras de este versículo, Rashi trae una prueba para mostrar que esto no es así. Ahora, sobre lo que Rashi quiso pensar o quiso entender, que esto es algo fabuloso, que en Hasidut se explica que todo en la Torah es verdad, no solamente las respuestas, sino que incluso lo que yo había pensado antes de responder tiene también su lugar en la verdad. Por eso vamos a analizar este Abba Amina, como dije recién, esto que Rashi quiso pensar o quiso explicar y después lo termina tirando abajo. Tenemos que entender lo siguiente. Aleph, número uno. Acá tenemos una pregunta técnica que es, al ser que Rashi viene a explicarnos qué significa Eved Ivri, cómo definimos Eved Ivri, un esclavo hebreo. Entonces, ¿por qué Rashi cita también las palabras en su título, Kitikne, cuando compres? Es parte del versículo, es verdad, pero no hace falta ponerlo en el título porque no es lo que viene a explicar. Bein Lomar, dice el Rebbe, no hay que decir, Sheetikan Rashi, no hay que decir que Rashi lo trae porque esto lo ayuda lo complementan su explicación, que el versículo acá se refiere a un esclavo que él mismo es hebreo. Como explica Rashi más adelante, que cuando hablamos de kitikne, cuando compres, habla en un caso que lo vendió el Beit Din, y que el Beit Din, que el tribunal rabínico lo venda, es solamente a través del Beit Din. Esto mismo Rashi lo prueba en el próximo Rashi, después del primero que estamos estudiando, y dice que cuando el esclavo se vende por cuenta propia, las palabras del versículo son otras. Dice, y él se venda a vos, pero kitikne cuando compre se refiere a cuando lo vende el Beit Din. Entonces, ¿por qué no podemos decir esto para intentar responder la primera pregunta que estamos haciendo? Yarei, ¿por qué? Número uno, Aleph. Ejrech zesh el Rashi, shakatume daber bemachru Beit Din. Todo lo que en el segundo Rashi quiere explicar no es porque las palabras son kitikne, como quisimos entender recién, sino que hay algo que está de más en este pasuk. Todo el pasuk mismo está de más, porque ya en la Torá, en la parashá de Bear, se nos habla de cuando una persona pierda plata y se vuelva pobre y se venda a vos, Benin Karleja. Entonces, si ya tengo esa ley, ¿para qué necesito esta ley de vuelta? Y dice Rashi, no, en realidad está dos veces porque hay dos casos distintos. Un caso es que lo vende el Beit Din y otro caso es que él se vende a sí mismo. Pero no se aprende de las palabras kitikne, entonces no hay ningún motivo por el cual Rashi tiene que agregar estas dos palabras kitikne en su título. Bet, segundo motivo. Aderrabah, gam ejrech zeh shemachru beit din mitzad pasuk bechia mujajija, amur davka leajar shekvar yeshna ujajam mikodem shemeduar kan be'eved shehu ibri, velo shel ibri. Todo eso que lo vende el Beit Din, cuando lo vende el tribunal rabínico, y eso lo aprendemos que es acá, porque el otro pasuk dice, Kiamu jajija, cuando tu hermano se empobrezca, está dicho después de que ya está la prueba de antes, de que se habla acá en un caso de un esclavo que él mismo es ibrí, que él mismo es hebreo. Veloshel ibrí no es un esclavo goy que le pertenece a un hebreo. Ukefishe mashma gam misedra pirushim barashi, como lo vemos esto también en la manera en la que Rashi explica, shemakdim pirush zeh mitiajes al kol panim beikar le'eved ibri le pirush al kitikne, que primero Rashi explica este punto acá, a quién le pertenece, y después explica las palabras kitikne cuando compres. Entonces, gracias a que nosotros ya comprobamos que estamos hablando acá de un eved ibri, de un esclavo que él mismo es hebreo, por eso Rashi dice que acá estamos hablando en un caso que lo vende el Beit Din. Entonces, tiramos abajo las posibles respuestas y nos quedamos con la pregunta, ¿cómo puede ser que, o por qué, no es una pregunta tan fuerte, pero por qué Rashi en su título cita las palabras kitikne? Esta pregunta nos va a dar pie a la explicación más adelante. Seguimos con dos preguntas más. Segunda pregunta, Bet lama ta'ale al da'atenu meikaras barakazu. ¿Por qué nosotros pensaríamos esto? Shepirush ebed ibri o ebed abdosh el ibri. Acá ya no estamos preguntando en cosas del costado de Rashi, el título, una palabra que agrega más, una palabra que agrega menos, sino en la explicación misma. ¿Por qué yo voy a pensar que el versículo acá me está hablando del esclavo goy, de un hebreo, y no del hebreo mismo? La explicación más simple es decir que ebed ibri significa un esclavo hebreo, que el esclavo mismo es hebreo. Como vemos muchas veces en la Torá, Gabeinar ibri de Kai al Yosef, cuando por ejemplo dice un joven hebreo que se refiere a Yosef, Began Benaj, y también lo vemos en el Tanaj, en Nevi'im y en Ketuvim, que dice ahí, Uleyeshan Eved Mitzri, si hay el Tanaj en Divrei Hayamim, está haciendo toda una lista de el hijo del hijo del hijo del hijo y todas las personas que son, y una dice, Sheyan no tenía hijos y tenía un esclavo Mitzri. Entonces, ¿qué significa Eved Mitzri? Un esclavo Mitzri. Shepeirusho, Eved Sheu Mitzri. Un esclavo que el esclavo mismo es Mitzri. Entonces, así como Eved Mitzri significa que el esclavo es Mitzri, es egipcio, de la misma manera, Eved Ibri significa que el esclavo es hebreo. Vejen leidas Giza, y lo mismo al revés. Mujaj Milashona Katub, se entiende del pasuk Eved Lehi Shamaleki, el pasuk que está en Shmuel Aleph. Cuenta el Tanaj ahí que David Amelech le preguntó a una persona. Voy a leer el pasuk entero de afuera. Dice, Bayomalo David, le mía ta. David le dijo, ¿a quién le perteneces? Dice, yo soy un esclavo, Bayomar, Nahar Mitzri Anoji, yo soy un esclavo egipcio. Eved le hija Malequí, y soy el esclavo de una persona que es Amalequita. Entonces, ¿qué quiere probar el Rebe con esto para el otro lado? Del hecho que dice, Eved Leisha Maleki, que él es esclavo para una Malequita, Yekayer Kabanata Pasuki, Leabdo Yela Maleki, Einomer Eved Amaleki, El Aved Leisha Maleki. Cuando el versículo nos quiere hablar del esclavo de otra persona, nos dice, Eved Leisha Maleki, esclavo para tal persona, no esclavo a Malequita, porque eso se entiende que la persona misma pertenece al pueblo de Amalek. Entonces, es muy claro y tenemos dos versículos. O más, tres trajimos, uno de la Torá de Yosef, uno del esclavo egipcio y acá el esclavo de Amalequita. Tenemos tres versículos para probar en contra de la explicación de Rashi. Sin embargo, Rashi elige explicar así. Kama Mefarshim, muchos comentaristas, Katvu Sheava Mina, Abdo Shelibri, y Mitzad Diuk Kalashon Kitikne Ebedibri. Ellos escribieron, ¿por qué Rashi pensó? Que o quiso decir que nosotros podríamos haber pensado que estamos hablando acá del esclavo de una persona hebrea y no de que el esclavo mismo era hebreo, porque el versículo dice: cuando compres un esclavo hebreo, o sea que se entiende que esta persona ya era esclavo de antes y por eso podríamos pensar que es el esclavo de un hebreo. En otras palabras, no nos está diciendo cuando compres a tal persona que va a pasar a ser un esclavo, sino cuando compres al esclavo, o sea que ya era un esclavo. Si ya era un esclavo, yo podría pensar que es el esclavo de un hebreo y no un hebreo mismo. Por eso Rashi tiene que negar esto. Avalein Zemaspik, dice el rey, no alcanza con esto, con esta explicación que quieren traer algunos comentaristas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Deim milashon hakatuv, mipshutosh el mikra, mashma yoter shemedubar beabdosh elibri. Sí, de las palabras del versículo, como quisimos explicar recién o como trajeron los comentaristas, se entiende que estamos hablando del esclavo de un hebreo y no de un esclavo mismo que él mismo es hebreo. Rashi debería empezar su explicación de esa manera. Podría haber pensado que es el esclavo de un hebreo, Alderech Dugma, un ejemplo, estas son palabras, podría haber puesto otras palabras, pero que directo arranque con eso. Talmud Lomar, y después decir, no, no es así, porque lo puedo comprobar de otro lado que no es así. De Mujach Shapiru, Shu Ebed, Shehu. Entonces se entiende que estamos hablando que el esclavo mismo es un esclavo hebreo. Ahora, las palabras en las que Rashi empieza, dice, estamos hablando acá de un esclavo hebreo. Quizás voy a pensar que es el esclavo de una persona hebrea o no, no voy a decir esto. O sea que si lo primero que Rashi dice, que estamos hablando acá de un esclavo hebreo, se entiende que eso es lo simple. Y si eso es lo simple, entonces volvemos a las preguntas de antes, ¿por qué Rashi dice, tiene toda esta manera de pensar rara que no se nos hubiera ocurrido? Y de hecho de los versículos vemos al revés. Y la explicación que quisieron traer los comentaristas la acabamos de tirar abajo, porque decimos que de las palabras de cómo Rashi arma su explicación se entiende que lo más simple es decir que estamos hablando acá de que la persona misma es hebrea. Tercer pregunta. Rashi, leímos recién que dijo, si yo voy a decir que acá estamos hablando de un goy que es esclavo de un yehudí y ese goy se está haciendo están vendiéndolo a otro yehudí. Y Rashi dijo, entonces, ¿en qué voy a aplicar el pasuk que tenemos en la Torá que dice que lo vas a heredar para siempre? Dice Rashi, el goy esclavo de otro goy. Al final no es así, lo tiramos abajo todo. Pero ¿por qué Rashi tiene que explicar esto acá? Alo kushia zut que le. Esta pregunta no hace falta que Rashi la responda acá, porque cuando la persona está estudiando, que Rashi nos diga acá solamente esto es un hebreo, un goy, perdón, que le pertenece a un hebreo que está siendo vendido, y después hay otro pasuk que dice que lo vas a heredar para siempre, y Rashi tiene que explicar que es el goy esclavo de otro goy, pero no hace falta que lo traiga acá, tráelo más adelante, cuando yo llegue a la parashá de Bear, ahí la Torah me va a explicar a qué se refiere. Es verdad que todas las explicaciones de Rashi, que toda la explicación de Rashi que trajimos acá es del Midrash Mejilta, que medubar kama pa'amim, shekol Rashi bepirushu la Torá, mujrahu. Es sabido que todo lo que Rashi trae en la Torá, también si cita un Midrash, también si cita unas palabras de la Gemara, del Talmud, es Algo que es obligatorio entender para entender la parte simple del pasuk acá. O Betziruf Mashenil Mad Leil. O es algo que tiene que ver con lo que estudiamos recién. Uifrache Benidan Dudan Loiskir Rashi. Y más todavía, no podríamos tirar estas preguntas abajo y decir, bueno, no son preguntas contra Rashi, son preguntas contra el Mejilta, porque Rashi mismo, si bien cita las palabras del Midrash, no dice cuál es la fuente. Entonces es como si Rashi mismo lo opina y podemos preguntar contra Rashi. Umizemuban Shapirush Kulomujaraj al Pipshutosh el Mikra Kan. Entonces entiende que todo lo que dijimos hasta ahora en Rashi es obligatorio explicarlo para entender el nivel simple, ni siquiera un nivel 2, 3 o 4. Estamos hablando del nivel más simple de lo que se llama Pshat. Lo que Rashi dijo es obligatorio para entender esto acá. Y tenemos tres preguntas. Número uno, ¿por qué armó el título de esa manera? Número dos, ¿cuál es la idea misma? ¿Por qué yo pensaría esto? Y número tres, ¿por qué Rashi acá tiene que explicarnos cómo va a arreglarse con el pasuk de la parasha de Bear? Que lo deje para más adelante. Quisimos traer algunas respuestas, pero las tiramos abajo. Vamos a seguir con la sija, en la explicación. Bet, segundo párrafo, segundo tema. Beabiur Base, la explicación en esto es la siguiente. Bekatub Leil Mesupar, en el pasuk antes se dijo, Shevi'etziat Mitzrayim natlu imam Israel ribui klei kesef u klei zav, que los Yehudim saliendo de Mitzrayim tomaron mucho oro y mucha plata. Y después de esto, cuando se cerró el mar, los Yehudim tomaron oro y plata que le pertenecían a los Mitzrim. Como Rashi explicó sobre el pasuk que dice en la parashá de Beshalach, dos perashiot anteriores, que Moshe hizo viajar la Kiryat Yamsuf después de la partición del mar, dice Rashi, Korham, los hizo viajar en forma obligatoria. Los Mitzrim, los egipcios, adornaron las carrozas de ellos con oro, plata, piedras preciosas. Y los Yehudim, todo lo que estoy leyendo ahora son palabras de Rashi. Los Yehudim los sacaban estos del mar. Y dice Rashi, toda la plata y el oro que ellos sacaron del mar era incluso más de lo que ellos se llevaron de Mitzrayim. O sea que dentro de cada uno y uno de Bnei Israel que salieron de Mitzrayim, se cumple esto que salieron Birhush Gadol, salieron con muchas pertenencias. Entonces, ¿qué entendemos de toda esta historia? Si no nos fijamos en este Rashi puntual, sino que ponemos un poco en contexto todo lo que está pasando. Voy a traducir después, explico. En esta situación de tanta riqueza, no es lógico decir que alguien va a ser un esclavo. ¿Por qué? Por lo que explicamos al principio, que un esclavo es una persona que se vende a sí mismo porque le falta plata. Entonces, como no existe la posibilidad de que haya un esclavo, porque a nadie le falta plata, dice más todavía, Bekivan Sheparashat Bela Mishpatim Bamiad Lahar Matantoral, ser que la parasha esta de Bela Mishpatim, sí, es el primer tema de nuestra parasha, viene inmediatamente después de la entrega de la Torah. Zman Katzar Lahar Yetziat Mitzrayim Bekriyat Yamsuf. Esto fue muy reciente después de la salida de Mitzrayim y la partición del mar. Seguro que las primeras leyes que Hashem le va a decir a Bnei Israel son leyes que ellos pueden aplicar en ese momento. Como no hagan ídolos de oro o de plata. Y el rey de Suburaya la palabra plata y oro, porque tenía mucho oro y tenía mucha plata. Mis baja dama, mis baja banita, Celi. Cómo tiene que, les enfatiza cómo tiene que hacer el misbeach, el altar. O sea, no me hagan un misbeach, un altar de oro y de plata, por más de que ustedes tenían, porque justamente ustedes tenían, porque salieron de Mitzrayim y se llevaron del mar mucho, mucho oro y mucha plata. La gen, por lo tanto, La Harsheikdim Rashi Eved Shubibri, después de que Rashi nos trae esta introducción, es un esclavo que es hebreo. Ainushalayon Eved Ibri, o sea que Eved Ibri, un esclavo hebreo, Peirushak Kifshuta, es literal la explicación. Eved Shubibri es un esclavo hebreo. Ujraj Leosif, Oeino El Abdosh Libri. Rashi tiene que agregar toda esta vuelta que dimos, o quizás estoy hablando de un esclavo que le pertenece a un hebreo. Mitzadem Shech Beseder Aktubim Asorame Hayevet, de cómo vienen pasando los versículos, ¿cuál es la lógica? Shemedubar Kambe Abdoshel Ibri, estamos hablando acá de un esclavo que le pertenece a un Yehudi. Kna, Eved Knaani se la cachtó a Israel, es un esclavo goy que uno lo adquiere de otro Yehudi. Kivan shle kol ibri haya azteke flahar bizat mitzrayim u bizat hayam kenal rejush gadol, porque ellos ya tenían mucho oro, mucha plata, con el gama badim beshvajot, tenían también esclavos y sirvientas, u kemo shenemal ifnei ze baseret adibrot, abdeja, amateja, como en los 10 mandamientos mismos, encontramos que Hashem habla del esclavo y de la sirvienta. Entonces, del hecho que los Yehudim tenían mucha plata, no es lógico que estemos hablando acá de un esclavo hebreo, que una persona decida venderse como esclavo. Por eso Rashi tiene que explicar todo esto. Ela, seguimos con el próximo párrafo, con el párrafo 3. Ela. Sabemos que Rashi viene a explicarle incluso a un chico de 5 años que está empezando a estudiar Torah. Y a este chico de 5 años se le despierta la siguiente pregunta. Ya estudiamos antes en el libro de Bereishit con respecto al esclavo de Abraham Avinu, Eliezer, que le pertenecía a Abraham y era incluso antes del pacto que hicieron Abraham y Hashem. Benisharebed Abraham Gam Asiriot Beshanim Lachreise, y se quedó siendo esclavo decenas de años después de esto. Que me supar Bekatub Alderech Shlijutol Leyadejet Itzhak Avinu. Como vemos que Eliezer fue a hacer el Shiduj, a buscar una novia para Itzhak, para el hijo de Abraham. Beimken Kashe, del hecho que Eliezer fue tantos años esclavo de Abraham, la pregunta es la siguiente. Que Iván Shabram Abraham Kiemet Kola Torah Kulad Shelonitna, que Fishe Kuar Pire Shelashi. Sabemos que Abraham cumplió toda la Torah, incluso antes de que sea entregada. Y Rashi explica esto, cita estas palabras de nuestros sabios. Entonces el chico que está empezando a estudiar, sí, la definición de un chico de 5 años que al que el Rebbe se refiere acá, que Rashi le viene a explicar, es un chico que es muy inteligente, o cualquier pregunta lógica se le despierta, y estudió todos los psukim con Rashi hasta ahora. Entonces, al ser que Rashi ya explicó esto, y el chico ya estudió el libro de Bereishit, ¿cómo puede ser que Abraham se haya quedado con un esclavo tanto tiempo, tantos años? Que 6 años va a trabajar y en el séptimo año va a salir libre. Si se refiere acá al esclavo del Ibri. Entonces, lo que Rashi nos quiere decir acá es, si vas a querer leer la Torah y vamos a explicar juntos qué. Eved Ibri acá se refiere al esclavo que le pertenece a un Yehudí. La pregunta es, ¿cómo puede ser que Abraham tuvo un esclavo y no cumplió esta ley de los 6 años y el séptimo año? Por eso Rashi viene a responder a este tema nuestra para allá. El Ayabimakom Tmialan Agata Abraham, pero en vez de hacer una pregunta contra el comportamiento de Abraham, Eivistirá Zuatzma Abalbietr Tokef. Trae esta pregunta, pero con más fuerza incluso. Mi pasuk u mitzvah me fureshet batorá. De un pasuk y de una mitzvah en la Torah. Umá ani mekayem beitnahalte motam. ¿Con qué voy a aplicar el pasuk que dice que lo vas a heredar para siempre en la parashá de Bear? Umetaretz responde Rashi, Belakuach min anojri. Es un caso que vos lo comprás de un goy. Que lo mismo se aplica para Eliezer, el esclavo de Abraham. En otras palabras, Rashi tiene un motivo por el cual explica esto, que dijimos que los Yehudim eran ricos y no había ninguna necesidad de venderse como esclavo. Ahora, si es así, si Rashi quiere traer esto, tenemos la pregunta, ¿por qué Abraham no se comportó así? ¿Por qué Abraham no vendió, no liberó a su esclavo después de los 6 años de trabajo? Y Rashi nos responde esto trayendo el otro versículo que dice, no, eso que lo heredás para siempre es cuando lo compras de un goy. Al pianal, próximo párrafo, según lo que dijimos hasta ahora, vamos a responder la primera pregunta de la sijá, ¿por qué en el título de Rashi aparecen las palabras kitikne, cuando compres? Con esto, Rashi refuerza la explicación de el esclavo que él es, que él mismo es Ibri, que él mismo es hebreo. Aparentemente, toda la introducción del versículo acá, en la parashá de Mishpatim, está de más. Debería empezar con la ley misma. El esclavo hebreo 6 años va a trabajar. Bamet, como encontramos en muchos lugares, incluso en nuestra parashá, que si una persona golpea al otro y se muere, la misma persona tiene que recibir esa ley. Entonces, la Torá acá no nos habla de cuál fue el caso, si se pelearon y pasó esto y no dice directo. Si una persona golpea y mata, tiene que recibir la pena de muerte también. Entonces, ¿por qué en este caso sí hace falta la introducción cuando compres? Sobre esto es lo que viene a explicar Rashi. Cuando la Torá nos dice cuando compres, nos está hablando de algo que va a pasar en el futuro. Cuando en el presente todavía esto no existe. Y más en nuestro caso. En este caso, en nuestro caso, no solamente que no pasó, sino que estamos hablando de algo del futuro, sino que no es lógico que pase ahora porque nadie tiene por qué venderse porque todos tienen mucha plata. De esto se entiende. Que el pasuk acá nos está hablando de comprar un esclavo, que el mismo esclavo es Ibri. Algo que no correspondía en el presente. Por eso la Torah nos dice, cuando compres en un futuro, porque todavía no va a pasar. Y no en un esclavo cnanita que es esclavo del Ibri, como quisimos explicar. Que con respecto a él, al esclavo cnaní, como empieza el pasuk kitikne, cuando compres en un futuro, no pega tanto y está de más. Por la plata que ellos tenían y por la situación en la que estaban, seguro que podían comprar en cualquier momento un esclavo cnaní. Entonces no hace falta que la Torá diga kitikne cuando compres en un futuro, porque ahora no puede pasar, porque eso sí podía pasar. Ahora, ¿qué pasa? Según esto hay que entender lo siguiente. ¿Por qué en verdad el pasuk acá empezó con las leyes de los Mishpatim? Sí, todas las leyes que tenemos en nuestra parashá. Teike flahar matan Torah. Inmediatamente después de la entrega de la Torah. Bedine bedibri, con esta ley del esclavo hebreo. Shayaz milta de los hijaklal. Es algo que no iba a pasar. No era algo frecuente. Belove davar aragil beaove. Y no era algo relacionado con el presente. Y más todavía, comprar un esclavo hebreo es una consecuencia de un robo, como dijimos antes, que en el caso de robar depende qué es lo que haya robado, eso se analiza más adelante en nuestra parashá. ¿Cuánto es lo que tiene que pagar? 5 veces, 4 veces, 2 veces. Y si no tiene plata para pagar, se vende con su robo para pagar esto. Si es así, la Torah primero nos tiene que enseñar las leyes del robo, que esto está más adelante en nuestra parashá. Y después, si roba y no tiene para pagar, que se venda como esclavo. Y esta es una pregunta muy fuerte. Al ser que esta pregunta es en el nivel simple del pasuk, no se entiende por qué Rashi, que suele responder todas las preguntas en la interpretación literal de los versículos, no responde esta pregunta en su explicación. Esta pregunta fue respondida por muchos de los comentaristas de la Torah clásicos. Rashi no dice nada. Y es verdad que quizás las explicaciones que puedan traer los otros sabios no vienen a responder lo simple, porque el único que viene a responder o el que estamos analizando acá es Rashi, pero Rashi no se refiere a esta pregunta. No hace, no, ni siquiera la nombra. ¿Cómo analizamos esto? No podemos decir que esto no es una pregunta en el nivel simple y literal. Porque en el pshat, en el nivel simple y literal de los versículos, no hay ningún motivo por el cual una mitzvah está antes que la otra. Okay, voy a leer, terminar de leer y traduzco. Dice el Rebbe así. Podríamos pensar, traer una explicación que diga lo siguiente. En el nivel simple y literal de los versículos, no existe empezar a explicar por qué una mitzvah viene después de la otra. Entonces, eso que acá la Torah empezó con la mitzvah del Eved Ivri, bueno, empezó con eso, que dejáselo a los comentaristas que se ocupan de la parte de Midrash y Remes y cosas más profundas. ¿Por qué no podemos decir eso? Porque en el mismo Rashi, toda la construcción de la Sijá, es que a Rashi sí le importa cuando una cosa viene después de la otra. ¿Cuál es la prueba? Todo lo que construimos acá. Que por qué está esta, por qué es todo el Abba Mina, por qué Rashi hubiera pensado que estamos hablando acá de un esclavo que le pertenece a un Yehudí, porque en el orden de los Psukim venimos hablando de un caso en que los Yehudim tienen mucha plata, o sea que sí importa el orden de una mitzvah después de la otra. Aparte de eso, que Rashi mismo, al principio de nuestra parashá, nos explica cuál es la relación entre esta mitzvah y el contexto que estamos, porque recién saliendo de Matán Torá se explica esto. Entonces, al ser que sí importa el orden de las mitzvot, no podemos traer esta respuesta. Beod Beikar, y más todavía. En este caso, que son mitzvot que tienen una relación con la otra. Si fueran dos mitzvot separadas, estamos hablando de tefilín y después estamos hablando de no comer carne con leche. Bueno, querés traer esta primero y esta después, que los comentaristas que se ocupan de cosas más profundas se ocupen de entender por qué una primero y otra después. Pero si estamos hablando acá de una mitzvah que depende de la otra, como venderse como esclavo porque robé y como robé tengo que pagar más, entonces seguro que primero tiene que ir la primer mitzvah, que es cuál es la ley en un caso de una persona que roba, y después la mitzvah de qué pasa con la persona que no tiene que no tiene para pagar. Veis Lomar, entonces, ¿qué tenemos que decir? Sherrash, antes de seguir, ya hay que prestar atención que ya respondimos las preguntas del principio. Al principio preguntamos por qué Rashi agrega en su título las palabras Kitikne, y dijimos, porque estamos hablando en una situación del futuro, porque ahora los Yehudim tenían plata y no tenían por qué venderse como esclavos. Después preguntamos cuál es la lógica mismo, la lógica misma de decir que estamos hablando acá en un esclavo que le pertenece a un yehudí y no en un esclavo que es yehudí. Y dijimos lo mismo, que al ser que salieron de Mitzrayim y de la partición del mar con mucha plata, entonces no había motivo por el cual una persona se iba a vender. Por eso Rashi tiene que aclarar esto. Y la tercera pregunta que hicimos es cómo se explica el pasuk que vos lo vas a heredar para siempre. Preguntamos que aparentemente si vos... ¿Cómo se explica? ¿Por qué Rashi lo tiene que explicar acá y por qué no lo deja para más adelante? En la teoría, si hubiera sido así, y dijimos que el chico ya estudió todas las cosas relacionadas con Abraham, que Abraham tenía un esclavo y Abraham no lo liberó en el séptimo año. Entonces, ¿por qué lo heredó para siempre? Rashi nos responde esto, no de la historia de Abraham, sino que nos lo responde de este pasuk que lo vas a heredar para siempre, se refiere al esclavo Goy, que le pertenece a un Goy. Todo esto en la hipótesis, después lo terminamos tirando abajo. Ahora estamos, después de haber respondido esas tres preguntas, estamos haciendo una pregunta más que es ¿por qué esta es la primer mitzvah? Según toda la explicación que dimos, pegaría más que, o incluso sin la explicación que dimos, porque es una pregunta que hacen otros comentaristas, ¿por qué esta mitzvah está recién después de la entrega de la Torah? Y no, por lo menos no anticipamos la mitzvah de que hay que pagar en un caso de una persona que roba. Veis lo mar, hay que decir la respuesta para esto. Rashi responde esto ya más adelante en nuestra para allá. ¿Cómo lo responde? En el versículo 6, Rashi trae un marra, ozen leiratza, mikol share barim, sheveguf. Sí, en ese Rashi lo que le explica es lo siguiente: ¿por qué cuando dijimos al principio de la sijá que una persona que quiere quedarse, se le hace un agujero en la oreja? Y la pregunta es, ¿qué culpa tiene la oreja? ¿Por qué en la oreja se hace esto? Trae Rashi, Amar Rabbi Yohanan Ben Zakkai, dijo Rabbi Yohanan Ben Zakkai, Ozen zot sheshamal ar Sinai lot ignov, esta oreja que escuchó en ar Sinai, no robes, ve'alach ve'ganav, y fue y robó, tiratzá, que se le haga un agujero. Ve'im mojer atzmo, y si él se vende a sí mismo, ¿por qué se tiene que hacer un agujero? Porque Ozen se llamaba al Arsinai, Kilibne Israel Abadim, esta oreja que escuchó en Arsinai, Bnei Israel son esclavos para mí, para Hashem, Balach Bekaná Don Leatzmo, y fue y se adquirió un amo para sí misma, aparte de Hashem, Tiratza, que también se haga un agujero. Entonces, ve a Biurbas, ¿de cuál es la explicación? En otras mitzvot no encontramos que la Torah enfatice cuál es la relación entre la recompensa de la mitzvah y la mitzvah misma. Le dugma be mitzvat kibud avaem, por ejemplo, en respetar al padre y a la madre. que cuál es la recompensa que la persona va a tener longevidad. Arei, aparte de esto, que la recompensa no se reconoce inmediatamente después de cumplir la mitzvah, sino después de muchos años cuando la persona sigue viva. En la recompensa misma no se entiende cuál es la relación con esta mitzvah. Así como es con la recompensa, lo mismo con los castigos. Tenemos distintos castigos en la Torah, por ejemplo, los latigazos o la muerte espiritual, que no vemos una relación clara y directa entre el castigo y el pecado. Pero acá ya vemos que incluso Rashi mismo nos trae cuál es el motivo por el cual se hace este castigo. ¿Cuál es el motivo? Que esta oreja que escuchó en Arsinai no decidió, no se pudo contener y fue y robó igual o fue y se adquirió otro patrón para sí misma. Por más de que la obligación de hacer el agujero acá en la oreja de él viene no por el hecho mismo de que él robó y no por el hecho mismo de que él se adquirió un patrón, sino después de los años que él le toca, cuando ya llega el momento de Shemitah que él tiene que ser liberado, y él dice: no, me gusta mi patrón, me gusta mi casa, me quiero quedar acá. Mikol makom ein ze onesh al omro ahavti gomer el al kach she ozen she shama al Sinai lo tignov bealach beganav, sino que cuál es el castigo que la oreja que escuchó en Arsinai no robes y fue y robó o se llama al Arsinai kilivne Israel abadim bealach bekana adon leatzmo, o que escuchó, sí, que nosotros somos esclavos de Hashem y fue y se adquirió un patrón para sí mismo. Tei que fumiad kasher karam benaseh ebed. Inmediatamente cuando él robó y se hizo un esclavo hebreo. O sea que es verdad que él dice, me gustó y por eso se quiere quedar, pero el castigo es por el hecho de que él robó. Acá abajo, citan otra sijá, en la nota al pie número 38, que la estudiamos en el proyecto hace un año, que dice ahí que el punto que se castiga a esta persona recién cuando pasan los 6 años. Y también el Rebbe hace varias preguntas en esa sijá. ¿Por qué no se lo castiga por otros temas? ¿Por qué una persona que hace idolatría, por ejemplo, no se le hace este agujero en la oreja? Y también en los 10 mandamientos se escuchó: yo soy Hashem tu Dios, no te vas a tener otros dioses. Entonces el punto acá es que esta persona robó o se vendió a sí mismo, hizo algo que está mal, y pasaron los años y él se sigue quedando como esclavo. O sea que sigue mostrando que él está haciendo esto que está mal. Como que le gusta seguir haciendo esto que está mal, entonces por eso se tiene que hacer este agujero. Pero el punto es que nos basamos acá en el pecado, que es robar o buscarse otro patrón que no es Hashem. Entonces, al ser que está este motivo acá y vemos una relación directa entre el castigo y el acto mismo, eso da pie a la explicación. Al pie anal, según lo que dijimos hasta ahora, Pirush Rashi Ozen se llama Jule, y la explicación de Rashi, que la oreja que escuchó, etcétera, se entiende que la novedad acá principal en las leyes del esclavo hebreo es lo que él no escuchó en su orden en Arsinai. Entonces, se entiende entonces que acá el punto principal es que el esclavo no pudo escuchar en forma correcta las leyes de Matán Torá. Eso que robó y tiene que pagar de más, lo insinúa acá solamente con el tema de hacer el agujero en la oreja. Pero eso es un tema de costado, es un tema aparte. ¿Por qué no tiene plata para pagar? Pero acá el punto es la relación con Arsinai, que es lo que vemos en la parasha anterior. Entonces, por eso lo primero que arranca de esta para allá es hablando de el esclavo o la persona que no escuchó las leyes de Matán Torá. El Pia Biur Anal, párrafo 7, según la explicación que dimos recién, Pepirush Rashi al Kitikne, en la explicación de Rashi sobre Kitikne, Mitkabele Taftosefet Asbarabase, Se recibe, podemos tener acá mucha más explicación. Y lo metió debe de brías mi la dejar matan Torah. Aitá dabar a Ragil beobé. Si la situación de un esclavo hebreo después de la entrega de la Torah fuera algo normal y frecuente, ayama como lo más es de gufa o atam le kachat si voy al din zen nemar berishoná, que van genian ze ya no gate que flajar matan Torah. Podríamos entender por qué, cuál es el motivo por el cual esta orden misma, esta ley, se dice al principio. Porque esto es algo que los Yehudim pueden hacer inmediatamente después de Matan Torah. Al ser que el esclavo hebreo es algo que iba a pasar recién en el futuro y no era algo frecuente, haréis de Mahriach Lomar, esto nos obliga a decir, que acá. Esto por lo cual, ¿cuál fue el motivo por el cual se dijo primero? No es porque era súper frecuente, sino por el aspecto especial que encontramos en el Eved Ibri, Yaijutó Ameyujedet le Arsinai, que es la relación que él tiene con Arsinai. Entonces, entendemos por qué esta mitzvah se dice acá, primera en nuestra parashá. No se dice primero las leyes de los robos, porque acá vemos que hay una relación directa entre el Eved Ibri y Arsinai. Las tres preguntas del principio, como explicamos antes, quedaron respondidas y recién. Acabamos de responder a la pregunta que surgió dentro de la explicación. Vamos a cerrar la sijá trayendo una enseñanza según Hasidut. Pedí un tak al pipi ni miuta. Esto se puede endulzar según Hasidut. Porque todo el objetivo de Matan Torah es refinar las cosas del mundo a través de Torah y Mitzvot. Sabemos que las Mitzvot, que los Avot, que los patriarcas cumplieron antes de la entrega de la Torah, no cambiaron en la materia del mundo, sino que era algo espiritual para preparar el camino de alguna manera. La Gena Rishon, mi Ben Mishpatim, la Jerei Matan Torah, Utzibui Bedin Kaseshe Bonidit Begilui Peulat Matan Torah, Gam Begashmiut Olam. Entonces, según lo que Hasidut nos explica, que Matan Torah viene a afectar al mundo, la primera mitzvah que se da después de Matan Torah es una mitzvah que afecta directamente al mundo y es una mitzvah que tiene relación con Matan Torah. ¿Y cómo Matan Torah termina afectando a lo material? Sí, porque antes de seguir leyendo, porque dijimos, al ser que hubo Matan Torah, y esta persona no estudió Matan Torah, no escuchó lo que se había dicho Matan Torah, se le tiene que hacer un agujero en la oreja. O sea que vemos cómo la entrega de la Torah afecta también a lo material. En este tema se expresa cuál es el trabajo, el servicio que nosotros tenemos que tener como un. Eved Ibri como un esclavo hebreo, que me guarde Torata Hasidut, como se trae en Hasidut, en los escritos de Hasidut, al derech gimel amadrigot de Eved Knani, Eved Ibri, Beamai Briah, Beavodat Hashem, Benefesh Adam. Se trae que hay tres niveles. Está el Eved Knani, el esclavo goy, se trae que está el esclavo hebreo, y el nivel más alto es una esclava mujer que el papá la vende cuando era chica en Avodat Hashem. En el alma de la persona. Eved Knani umishen afshoa behemit betokfa. El esclavo goy es una persona que el alma animal está con fuerza. Avda befkeran ijale. Y él prefiere echarse a perder, prefiere no hacer nada. Arei unimshach le mata le tabato la mase. Y él lo único que le importa son los deseos mundanos. El ashekofet atzmo beobede tayem emasev poal mamash besur merah. Beasetov mitzad kabalatol beimatadon. Pero al ser que él tiene el yugo del patrón, al ser que él tiene la obligación, se compromete y hace lo que tiene que hacer. Abodat ebedibri y bedargan alitioter. Después está el trabajo que hace un esclavo hebreo, que es más alto. A él se le iluminan las cualidades del alma espiritual en el alma animal misma. Sí, este es el segundo nivel. Hasta tal punto que el alma animal mismo quiere acercarse a Hashem. El Ayeterem Nitabhalik Dusha, pero antes de ser transformada, la que Dusha, la santidad, Shelolach Modeta, Boto Lamazé, que ya el alma de animal deje de querer las cosas mundanas y quiera querer a Hashem. Alder Ejebeda me vi el Abait, et Kolat, Itztarjuyot Nea Abait, Bajilá Bestia, el Ashamahalim, se me vi Adain, Einam Rehuim, Lajilata Adam. Como el esclavo que trae a la casa todas las necesidades de la gente de la casa para comer, para tomar. Pero la comida misma todavía uno no la puede comer. Porque le falta que la cocinen. O sea, agarró trigo y trajo trigo, pero todavía no hizo un pan. Entonces, esto es el Eved Ibri, que es un nivel más alto, que ya el alma espiritual empieza a iluminar. Y el alma animal también quiere acercarse a Hashem, pero todavía no terminó de transformarse a la Kedusha. El alma, el tercer nivel que representa a Amá y Briá, la esclava hebrea, la sirvienta hebrea, es no una persona que, no el primer nivel, que es una persona que quiere cosas mundanas y se fuerza a sí mismo para servir a Hashem, tampoco es una persona que quiere servir a Hashem, pero también todavía tiene con su alma animal, pero todavía su alma animal también quiere un poco de cosas mundanas. Todavía no se terminó de transformar, sino que Amá y Briá, este tercer nivel, es una persona que ya transformó todo por completo a la Kedusha. Ubazei uban atam de la jara y matan Torah. Por eso, ¿cómo empiezan las leyes después de la entrega de la Torah? Amebatim etapeulote matan Torah beolam, que como dijimos, tienen que expresar lo que matan Torah afecta al mundo. Y bedinei ebedibri. Esto es en las leyes del esclavo hebreo, lefishe inyan ze ebedibri, uat jalata boda de una Israel ajar matan Torah. Porque este concepto de Ebed Ibri es el comienzo de la boda del trabajo de Bnei Israel después de Matan Torah. Lifol benefesh abemit, afectar al alma animal, ubeñanei aolam y en las cosas mundanas, bichlal, en general, sheishtanu beikansu lereshut kedusha, que cambien y puedan entrar a la santidad. Mashein ken baboda de Ebed Knani adain ein shum shinui amiti, bemidotav, belderech ze bechelko baolam. Lo que no es así con el esclavo Cnanita, con el primer nivel en el servicio a Hashem, es una persona que se obliga a sí mismo a hacer las cosas, pero no cambia nada adentro. Ulajrei se va Emsheh be para allá, Emsheh abodá, Shemitalá dame la boda de Amá y Briá. Y después la para allá nos cuenta de la sirvienta mujer que Meapej, Amidot, de Nefesh Abamit, Benyanea Olam Bichlal, Sheud Iralo Itvarej, que transforma las cualidades del alma animal para que sean solamente para la Kedushá, solamente para la santidad. Acá terminamos la Sijá. Está el audio del resumen también, lo pueden escuchar. Y acá vimos estos dos puntos en Hasidut. Número uno, cómo Matan Torah afecta también en el mundo, en el hecho de que por culpa de que no escuchó las cosas en Matan Torah, se afecta algo en el mundo real, que es que se le hace el agujero este en la oreja. Y el segundo punto es cómo el segundo y el tercer nivel, la persona que tiene el alma animal, que quiere acercarse a Hashem, pero todavía no lo terminó de transformar, y después Amá y Briá, la persona que ya transformó por completo el alma animal, son lo primero en nuestra parashá, y después más adelante viene la segunda ley. Acá termina el audio.